Bien, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9, ya vamos en el capítulo 9. Esta tarde vamos a estar en los versículos del 11 hasta el 17. Zacarías capítulo 9, versículos 11 al 17. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a comenzar. Hemos estado hablando y haciendo una comparación, ¿no?, de Alejandro Magno, ese gran conquistador humano, quien fue un hombre realmente despreciable, vil, y nuestro Señor Jesucristo, quien es el conquistador divino. Y hemos estado viendo aquí en este libro de Zacarías, dentro de las profecías de Zacarías, que se han cumplido en Jesús. Sabemos que cuando Él llegó a este mundo, Él cumplió esas profecías de venir como un ¿qué? ¿Recuerdan qué era la primera cosa? Como un rey. Luego, justo, ¿qué más era? ¿Alguien recuerda? Rey justo, esa es una de las cosas, salvador y humilde, ¿recuerdan? Ahora, también, como si vimos la última vez en el versículo 10, también hablamos acerca del regreso de Cristo. Y dijimos que Jesucristo va a regresar una vez más aquí en la tierra. Y cuando Él regrese, como vimos en ese versículo 10, Él va a establecer un reino aquí en la tierra. Es un reino que nosotros conocemos como el reino milenial. ¿Sí? Todo esto más o menos ahí está, la gráfica del tiempo, vamos a llamarlo así, en la profecía, en lo que esperamos que va a ocurrir en el futuro. Sabemos que Jesucristo vendrá para establecer su reino milenial en la tierra. Y dijimos que ese reino, según el versículo 10, iba a tener una característica muy especial. Y ahorita lo mencionó David. ¿Qué es esa característica? Va a ser un reino con una absoluta ¿qué? Paz mundial. ¿Ok? Y sabemos que dijimos porque Jesucristo es el príncipe ¿de qué? El príncipe de paz. Zacarías escribió esta carta, estas profecías, a este grupo de judíos que habían estado en el exilio en Babilonia. Duraron allá un total de ¿cuántos años? ¿Ah? 70 años estuvieron allá. ¿Y estuvieron allá porque se portaron bien? No. ¿O porque Dios hubiera sido injusto? Tampoco. Sabemos que el pueblo judío había desobedecido a Dios y se había alejado de él y se habían entregado a otros ídolos. Y Dios les manda al exilio por 70 años allá en Babilonia. Pero cuando Dios les llama, aparentemente solamente un grupo de unas 50.000 personas, 50.000 judíos regresaron en esa primera oleada de retorno a Jerusalén. Entonces, aparentemente los versículos 11 y 12 son una exhortación a este remanente de judíos que permaneció allá en Babilonia. Y la exhortación que Dios les hace es de regresar a Jerusalén y recibir bendiciones de parte del Señor. Así es que vamos a leer versículo 11. Primeramente dice, en cuanto a ti, se está refiriendo a este remanente que aún permanecía allá en Babilonia, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Allá en México, pues los que venimos de allá, también a lo mejor en El Salvador, en Colombia, ¿no? Pero tenemos un sistema de cisternas. Bueno, no todas las casas lo tienen, pero la mayor parte de las casas en México tienen cisternas o depósitos de agua subterráneos. ¿Y para qué sirve una cisterna? Ok, almacenas agua por si en caso hay una emergencia, puedes tomar agua. Si no llega agua de la ciudad o algo, tú puedes hacer uso de esa agua que está almacenada en la cisterna para comer, beber, etcétera, bañarte, etcétera. Ahora, Babilonia en este caso se había convertido en esa cisterna vacía para Israel. ¿Por qué digo de esto? En el antiguo mundo muchas veces utilizaron esas cisternas vacías como prisiones. Y tenemos el caso del profeta Jeremías, ¿no? Que sabemos que uno de los reyes allá por estar profetizando en contra de Israel le manda que lo pusieran en una cisterna vacía y lo tomaron como si fuera una prisión. Y así era Babilonia. Babilonia había sido esa cisterna vacía para Israel, pero Dios les había liberado ya. Y por eso está haciendo la exhortación aquí a este remanente judío que aún vivía en Babilonia a regresar a la tierra de Jerusalén. Esa libertad les había llegado gracias al pacto de sangre que Dios había hecho con su siervo Abraham. No vamos a ir allá, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 15, ustedes pueden leer ese pacto, ¿sí? Y les había llegado por medio de Abraham ahí en el capítulo 15. Entonces vemos la exhortación a regresar en el versículo 12. Versículo 12 dice, vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que te restituiré el doble. Cuando Dios está exhortando aquí a regresar a Israel de Babilonia, está exhortando a regresar a la fortaleza. Y esa fortaleza es una referencia a Jerusalén. Y bien sabemos, por lo que hemos estado estudiando aquí en el capítulo 9 de Zacarías, en el versículo 8 aún dice que Dios se iba a convertir en el protector de Jerusalén. Iba a ser el guardián de Jerusalén. Y está diciendo, regresa a mi fortaleza, porque yo voy a estar dándole seguridad a ese lugar. Y el Señor dice, si ustedes regresan, les prometo restituirles el doble. El doble por todas esas penas por las que han tenido que pasar. Ahora, aquí seguramente se refiere a que Israel, en este caso, recibiría una medida completa de prosperidad y bendición. Y en los versículos 13 al 17, Zacarías comienza otra vez con más profecías. Profecías, la primera parte vamos a ver profecías que se van a cumplir en el futuro cercano y otras profecías más que se iban a cumplir en el futuro lejano. Así es que vamos a empezar con la primera parte de las profecías que vamos a ver desde a partir del versículo 13. Pero primero vamos a ver que Dios iba a traer libertad al pueblo de Israel en el futuro cercano. Recuerden, todo esto cuando lo escribió Zacarías era aún profecía. Todo esto que vamos a ver aún no se había cumplido. Así es que vamos a comenzar leyendo el versículo 13. Versículo 13 dice, porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, provocaré a tus hijos, oh Sión. ¿Y qué dijimos que era Sión? ¿A qué representa Sión? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces aquí podemos ver, ¿no? A Dios, podemos imaginarnos aquí a Dios utilizando a Judá como un arco. ¿Y Judá aquí qué representa? Sabemos que el reino de Israel llegó a dividirse en una ocasión. Y se dividió en el sur y en el norte, dos reinos. Al sur estaba Judá. ¿Cuántas tribus tenía Judá? Dos tribus, ¿verdad? Mientras que en el norte era la tribu de Israel, bueno, el reino de Israel o de Efraín, que se quedó con 10 tribus en Israel. Entonces imaginen aquí, Dios está diciendo que tomará un día a Judá como si fuera un arco y a Efraín como si fueran, ¿qué? ¿Eh? Flechas, ¿sí? Por lo tanto, vemos una vez más aquí a la nación de Israel como unida, como un mismo pueblo, y aquí se le llama los hijos de Sión, ¿sí? Y para ser usados por Dios como una espada de guerrero en contra del imperio de Grecia. Entonces, de hecho, nosotros sabemos, porque esto ya es profecía y ya se cumplió parte de estas profecías, sabemos por la historia que nos enseña que Dios sí protegió a Israel del imperio griego en el tiempo de los Macabeos. ¿Alguna vez han escuchado a los Macabeos? ¿Quién ha escuchado a los Macabeos aquí? A lo mejor no has escuchado por la Biblia católica, ¿no? Que tiene un libro apócrifo que se llama el libro de los Macabeos. Y creo que son dos, Macabeos 1 y Macabeos 2. Bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio de Grecia se dividió en varios reinos y fue dividido entre varios de sus generales. Y dos de esos reinos en particular fueron importantes para el pueblo de Israel. Uno era el reino del norte, que era el reino Seleucida, y que se llamaba así por uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Seleuco. Puros nombrecitos medio raros, ¿verdad? Pero Seleuco, él llegó a formar parte de ese reino del norte, que estaba ubicado al norte de Israel, y la capital llegó a ser Siria. La vez pasada, no sé si tienes el mapa ahí, si lo pueden poner ahí, pero Siria está al norte de Israel. Y ese fue uno de los reinos. El otro reino que fue parte importante para Israel fue el reino del sur, y que fue el reino ptolomaico, igual llamado así por uno de los otros de los generales de Alejandro Magno, llamando Ptolomeo. Y ese se estableció en el sur, y la capital de ese reino era Egipto. Y entonces, ¿qué creen? Que Israel, por estar en medio de ese reino del norte y el reino del sur, siempre estuvo dominado por uno de esos reinos, ¿sí? Y cuando llegamos al periodo del reino Seleucida, en el siglo 2 antes de Cristo, es decir, 200 años antes de Jesucristo, en ese reino Seleucida surgió un rey llamado Antíoco IV. ¿Alguna vez has escuchado de Antíoco? ¿Y qué opinión tienes de Antíoco? Era perverso. Era un hombre perverso. De hecho, en el libro de Daniel también, Daniel profetiza acerca de él y le reconoce como la figura de un cuerno pequeño, ¿no? Ahora, este hombre mató a miles de judíos en su estancia ahí, en el reino del norte, y además también desacralizó el templo de esta manera. Él ofreció un sacrificio de un ¿qué? De un cerdo en el templo de Jerusalén. Y esto para los judíos, y obviamente bajo las instrucciones que Dios había dado de los animales limpios, era una total blasfemia, ¿no? Intentó helenizar a Israel, es decir, imponer su cultura griega en Israel, y además también se autonombró Antíoco Epífanes. ¿Ya les suena más el nombre? A lo mejor no fueron a la escuela o qué, a la historia, ¿no? Bueno, Antíoco Epífanes, y Epífanes quiere decir solamente ilustre o glorioso, pero en realidad sabemos que fue un hombre despreciable y vil, ¿no? Bueno, pues resulta que un grupo de judíos, estamos hablando del periodo intertestamental. ¿Y a qué me refiero con eso? Sabemos que ¿quién fue el último profeta judío? ¿Cuál es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento? ¡Ah! Malaquías. Él fue el último. Después de Malaquías, el Señor no volvió a dar profecía por 400 años, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como los 400 años de silencio. Bueno, todo esto que voy a decir ocurrió en ese periodo intertestamental, ¿sí? Resulta que un grupo de judíos entregados al Señor, que pertenecían a una familia sacerdotal conocida como los Asmoneos, uno de ellos, llamado Judas, quien era conocido como un guerrero temible, ¿verdad? Le apodaban a él el martillo. ¿Y cómo crees que se dice martillo en hebreo? ¿Ah? Les di una pista hace rato. A ver, hasta están diciendo nada. Macabeo. ¿Ok? Macabeo es hebreo para la palabra martillo. Todos estos judíos, o este grupo de judíos liderados por este Judas, se les llegó a conocer como los Macabeos. Y aparentemente Dios utilizó a estos judíos para traer cierta independencia del imperio griego. Y aún en el año 165 antes de Jesucristo, hubo una limpieza, una santificación del templo en Jerusalén, que hasta la fecha, hoy en día, se sigue celebrando por el pueblo judío en la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta, la fiesta, yo diría, más importante para el pueblo de Israel hasta hoy en día, ¿no? Entonces, esta profecía de Zacarías acerca de la victoria que iba a tener Israel en contra del que todavía no era imperio, porque esto es profecía, ¿ok? ¿Quién estaba cuando Zacarías escribió en el poder? Deben de saber esto ya. ¿Qué imperio estaba en el poder mientras Zacarías escribió esto? Ageo también. ¿Ah? Ya después de Babilonia, Persia. ¿Ok? Esto que está escribiendo Zacarías aún todavía ni siquiera sucedía. Y estamos hablando ya de un imperio griego que llegaría. ¡Qué increíble!, ¿no? Las profecías de Dios, la palabra de Dios, tenían su cumplimiento siempre exacto, ¿no? Entonces, esta profecía de la victoria judía en contra de los griegos hubiera sido una noticia de gran ánimo para Israel, ¿no? Entonces, la primer parte de esta profecía, hemos visto que Dios iba a traer libertad al pueblo judío en el futuro cercano. Y ya sabemos, nosotros que vivimos en el año 2023, que esa profecía fue cumplida, Dios utilizando al pueblo de Israel, a este grupo de judíos piadosos, a los macabeos, para lograr esto. Ahora, la segunda parte de la profecía, también vamos a ver que Dios traería libertad a Israel, pero en el futuro lejano. Y ahí vamos a hablar del próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Ahí en el versículo 16, encontramos la frase, aquel día. Dice el 16, lo salvará el Señor su Dios aquel día. Cuando dice aquel día, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo al día del Señor. Muchos piensan que el día del Señor es la misma cosa que la segunda venida de Cristo. No es así. El día del Señor, a ver, los que hemos estado estudiando en teología los miércoles, dijimos esto el miércoles pasado. ¿A qué se refería el día del Señor? ¿Cuándo comienza qué? El juicio de Dios en contra de las naciones enemigas de Dios y de los gentiles. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo empieza el juicio? A ver, ponme la gráfica, por favor. ¿Cuándo empieza el juicio de Cristo a las naciones enemigas de Dios? ¿El día del Señor da inicio cuándo? ¿Cuándo comienza la? ¿Cómo? La tribulación. Los 7 años de tribulación, o como Daniel lo llama, la semana 70, ¿no? Que equivale a 7 años. Entonces, el día del Señor se está refiriendo a eso, que dará comienzo después de que la iglesia sea ¿qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? Arrebatada. Y esa es una de las promesas que tenemos, si tú eres parte de la iglesia, ¿verdad? Que no pasaremos por los 7 años de la tribulación. Entonces, ese día del Señor va a suceder inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor para siempre. Entonces, el próximo evento en el calendario de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es el próximo evento que debemos estar esperando si tú eres un creyente en Jesucristo? ¿Ah? El rapto. ¿Y cuándo va a suceder el rapto? No sabemos. La Biblia dice que puede suceder en un abrir y en un cerrar de ojos. Así de fácil. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Porque hay que decir esto también. Esto no es una revelación del Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento se da a conocer esto. Hay 3 pasajes del rapto. Uno está en Juan 14, el otro está en 1 Corintios 15 y el otro está en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. ¿Sí? Esta es una nueva revelación en el Nuevo Testamento. Y después del rapto, ¿siguen qué? Pues obviamente lo estamos viendo ahí en la gráfica, sigue los 7 años de tribulación, que también están descritos cuando lleguemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 del libro de Zacarías. En este periodo de gran tribulación será cuando muchos del pueblo judío lleguen a ¿qué? ¿Ah? A creer en Jesucristo. Muchos de ellos llegarán a creer en nuestro Señor Jesucristo, en ese Mesías que ellos rechazaron en alguna ocasión. Y al final de la tribulación tendremos lo que llamamos la batalla de Armagedón. Justo antes de terminar la tribulación, Cristo viene para pelear por su pueblo, para defender a su pueblo y para darle la victoria final. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 14. Después del Armagedón, entonces Jesucristo desciende con la iglesia. Los que murieron en Cristo, porque va a haber personas que mueran dentro de la tribulación que creyeron en Cristo, ¿qué les va a pasar? ¿Serán qué? Resucitados antes de entrar al milenio, ¿sí? Los que salieron con vida también van a entrar, pero va a haber un juicio al principio del milenio. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 14 y aquí quiero que noten cómo, quién es el personaje principal de esta batalla, ¿no? Vamos a leer el versículo 14 y dice, entonces el Señor aparecerá sobre ellos y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Versículo 15, el Señor, y ese Señor es la palabra Yahweh, ¿sí?, que es el nombre de Dios, de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como en las esquinas del altar. Entonces, lo que podemos notar aquí claramente que el personaje central de todo esto es Yahweh, ¿sí? Es el Señor mismo el que va a pelear en esta batalla. En el versículo 14, otra vez, la segunda parte dice, y su flecha saldrá como rayo. Y aquí representa el gran poder de Dios en esta batalla, ¿no? La siguiente parte del versículo 14, el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Nos da la idea que el Señor va a ser quien va a dirigir en esa batalla, en ese combate final, antes de establecer su reinado de 1000 años sobre la tierra, ¿ok? Miren, tanto la Biblia como el libro del Corán, el libro del Corán es el libro que pues utilizan los musulmanes, nos hablan de una guerra ¿qué? ¿Alguien sabe? Una guerra santa, ¿sí? Una guerra santa. El Islam le llama el yihad, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dice el Corán acerca de esta guerra o esta batalla. En la Biblia solamente Jesucristo será el que pelee en esa batalla. Solamente será Dios mismo el que estará peleando en esa batalla y su pueblo no. En cambio, en el Corán, el yihad es responsabilidad de cada uno de los musulmanes. En una pelean los hombres, esa batalla, esa guerra santa, y en otra peleará Dios mismo la batalla. Él mismo será el que guiará al pueblo en la batalla. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 15, y dice, el Señor de los ejércitos los defenderá, ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Y como podemos ver aquí, todas las armas del enemigo, cualquiera que sean estas, serán inútiles en ese día. ¿Por qué? Porque Dios será el que los estará defendiendo. Y aún dice que la sangre de los enemigos de Dios y de Israel fluirá como agua. Y para que daros una idea, no tienen que ir allá, pero voy a leer en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 20 que dice, el lagar es el lugar donde se ponían las uvas, ¿no? Y la gente antes llegaba, no sé si lo sigan haciendo hoy en día así, a lo mejor hay procesos más modernos, si alguien me puede corregir, yo no lo sé, ¿verdad? Pero ponían las uvas en el lagar y la gente llegaba y las pisaba, ¿no? Y el jugo de esa uva era derramado en recipientes. Pues aquí el lagar va a derramar otra cosa diferente a jugo de uva, porque dice, el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de como 320 kilómetros. Y lo que nos está diciendo en esto es que en esta batalla que ocurrirá al final de la tribulación, la batalla de Armagedón, al final es simbólico de una gran derrota, una batalla muy sanguínea como nunca más ha existido en la historia de la humanidad. ¿Okay? Pero después de esta batalla, entonces sí, Jesucristo regresa para establecer finalmente su reino prometido, el reino milenial, y los creyentes, los que hayan creído en Jesucristo, formarán parte de ese reino, que será un reino con una paz absoluta en este mundo. Pero también el pueblo judío, el pueblo de Israel, va a tener una parte muy especial dentro de este reino, ¿no? Y es lo que está prediciendo aquí el libro de Zacarías, en el capítulo 9. Entonces, aprendemos dos cosas de estas profecías, ¿no? Primeramente, Dios traería, ¿qué? Libertad en el futuro, ¿qué? cercano. Ya vimos que eso se cumplió, ya fue cumplido por medio de los Macabeos, pero también traería libertad en el futuro lejano. ¿Cuándo será eso? Cuando dé comienzo el reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Y como ven, nos quedan 2 versículos, ¿no? Y con esto voy a terminar. Siempre que digo que voy a terminar, me tardo otra media hora, ¿sabes? Pero voy a tratar de hacerlo bien cortito. Y siempre me gusta terminar con una pregunta. ¿Será que ustedes serán como esas joyas que brillan en la corona del rey? Ahí les da otra vez. ¿Será que ustedes serán como esas joyas que brillan en la corona del rey? Me estoy refiriendo al rey Jesucristo. Vamos a leer los versículos 16 y 17. 16 dice, lo salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de una corona o joyas de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Así es que al final de la tribulación sabemos que Cristo establece su reino sobre la tierra y solamente aquellos que han llegado a creer en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, heredarán el reino milenial de Cristo. Pero hay otra cosa interesante aquí, que dice que el Señor se va a convertir en un rey pastor. En un rey pastor lo vemos aquí, ¿no? Que va a llegar para salvar y va a llegar para cuidar a su rebaño. Y sabemos que eso lo va a hacer al principio, desde el principio del milenio. Va a haber una separación. ¿De quiénes? ¿Ah? De los cabritos y las ovejas. En otras palabras, de los no creyentes y los creyentes. Jesucristo nos habló también de esto. Abran sus Biblias en el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25. Y busquen el versículo 31. Entonces, Cristo llega a establecer su reino, pero hay una cosa, que nadie puede heredar el reino de los cielos si no ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Entonces, aunque parezca que somos creyentes y a lo mejor pensamos que nos vamos a escabullir por ahí y poder entrar, ¿verdad?, por la puerta trasera, Jesús va a estar allí a la puerta de ese reino y habrá un juicio. Y en ese juicio se va a determinar quiénes creyeron en Cristo y quiénes no. ¿Ok? Vamos al versículo 31. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Venga en su gloria, estamos hablando de ese regreso maravilloso, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Ahí está, listo para juzgar a las naciones como qué. Como rey, ¿sí? Y después nos dice el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor, ahí tenemos la imagen del rey pastor, separa las ovejas, que en este caso es una referencia a los creyentes, y a los cabritos, que son los no creyentes, a la izquierda. 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a estas ovejas, a estos que creyeron en él, vengan benditos de mi padre. Vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde hace poco tiempo. Increíble, Dios, era el plan. Desde antes de la creación del mundo estaba el plan de que Cristo tiene que llegar por segunda vez a establecer su reino. El pueblo de Dios, todos los que hayan creído en Jesucristo, serán como esas joyas que brillen en la corona del rey. Yo te hago esta pregunta. ¿Serás tú una de esas joyas que brillen en la corona de nuestro rey Jesucristo? Si tú no has creído en Cristo como Salvador, no te engañes. No te engañes, porque no estarás en el reino. De hecho, Jesucristo pronuncia palabras durísimas, que a veces no nos gusta escuchar, Pero lo podemos ver aquí que esas personas, esos cabritos, esos que no fueron parte de esas joyas que brillan en la corona del rey, serán echados fuera del reino. Y no suena como Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ah, Jesús es buena persona y él vino a morir por nosotros. Sí, pero también es un Señor justo. Y te ha dado oportunidades, me ha dado oportunidad a mí y a ti de llegar y creer en él. Y tampoco va a dejar por inocente a aquellos que no tomaron esa decisión cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y miren lo que dice aquí el versículo 41 ahí de Mateo. Entonces dirá también a los de su izquierda. ¿Quiénes son los de su izquierda? Los cabritos, los no creyentes, los incrédulos, los que dijeron, ah, no importa. Él me va a perdonar a la mera hora, ¿no? Y dice enseguida, apártense de mí, ¿qué? Malditos. Uy, como que yo no me puedo imaginar a Jesucristo hablando de esta manera. Porque tenemos una idea de bondad de Dios, de Cristo, ¿no? Pero esta idea de justicia, como que no queremos aceptarla. Pero Dios es justo. Cristo es justo. Y si nos condena, va a ser con toda la justicia. Si nos da la vida eterna, igualmente, porque Él es justo. Y aquí está diciendo, apártense de mí, malditos, al fuego temporal que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Eh? ¿Fuego temporal? Miren, esto hecho abajo la doctrina del purgatorio. ¿Han escuchado el purgatorio? ¿Quién ha escuchado el purgatorio? ¿Qué enseña el purgatorio? No importa, tú puedes vivir tu vida como quieres. Tú puedes ir a la iglesia, ¿verdad? Y fingir que eres un creyente. A la mera hora, pues todos somos injustos y todos tenemos que pagar algo. Esa es una idea falsa porque Cristo ya pagó. ¿Sí? ¿Y la doctrina del purgatorio qué nos dice? Ah, el día que tú mueras, ¿no? Don't worry, ¿ah? Take it easy. Que Dios es tan bueno que tiene un lugar especial ahí para que vayas a purgar por tus pecados. Y en cierto momento, cuando termines de purgar, según como haya sido en este mundo bueno tan malo, entonces saldrás y entrarás en el reino. Eso es una mentira. Aquí nos está diciendo con toda claridad, y son palabras de Jesucristo, el castigo no es temporal. El castigo es una separación eterna en el lago de fuego. ¿Verdad? Fíjense bien, vamos a seguir leyendo ahí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar fue preparado para Satanás. Y sin embargo, aquellas personas que rechacen a Cristo y que se alineen, vamos a llamarlo así, a los deseos del diablo, irán al mismo lugar y sufrirán la misma pena que el diablo y sus ángeles que vienen siendo sus demonios. Versículo 46, brincamos. Y noten estas palabras de Cristo. Estos cabritos, estos incrédulos, estos que me rechazaron, estos que dijeron, ¡ah, esto no es verdad! ¡Esto no es cierto! Irán al castigo, ¿qué? ¡Eterno! No te engañes, no hay una segunda oportunidad. Jesús murió por tus pecados y te está ofreciendo vida eterna el día de hoy. Si tú llegas a fallecer el día de hoy, ya aún siempre dicen, ay, es que siempre dicen eso para darnos miedo. No te quiero dar miedo, en verdad no me beneficia nada a mí que tú creas o no. Me daría mucho gusto, claro, pero el que te beneficiara serías tú. No yo. ¿Yo por qué voy a querer, verdad? Que alguien me diga, oh sí, ya, pues qué gusto me daría escuchar eso. Pero el beneficiado serías tú. Estos irán al castigo eterno. Pero los justos. Y esto no es porque nosotros seamos justos. Es porque hemos llegado a ser justificados por medio del sacrificio de Cristo. Dios. Qué hermoso esto. Dios cargó la justicia de Cristo en aquellos que han llegado a creer en Él. No porque nosotros lo seamos. Él cargó la justicia y nuestros pecados en su Hijo. ¡Qué glorioso intercambio! Creo que está ahí una canción, ¿no? se llama el glorioso intercambio. Jesús nos dio su justicia y nosotros en cambio le dimos nuestro pecado. El rey viene pronto. Jesús viene pronto. Y yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Serás una de esas coronas? ¿Esas joyas que están en la corona del rey? Yo espero que sí. Yo espero que todos los que estemos aquí un día nos podamos ver en ese reino, cuando Cristo vendrá para reinar por 1000 años. Entonces vamos a dar gracias. Padre, doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las advertencias que tenemos en ella. Y también gracias porque un día emblandeciste nuestro corazón. Porque como yo, en muchos años estuve huyendo de ti. Como yo mismo lo hice, te rechacé. Uf, tú sabes, Señor, tú me conoces. Pero por tu bondad, por tu misericordia, un día me rescataste, entraste en mi vida y te agradezco, Señor, por eso. Y esa nueva esperanza que ahora tengo yo y todos los que hemos llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, de que un día estaremos como joyas en la corona del Rey y podremos heredar ese reino que tanto anhelamos. Bendito seas, Padre, por tu bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.